Cinema Podcast,
el espacio donde te sentirás parte de la película.
Géneros, datos curiosos, grandes franquicias, la taquilla y mucho más.
Con nosotros amarás aún más el cine.
Cinema Podcast,
el séptimo arte en la radio.
Con Imbrigan Song de Led Zeppelin, que corresponde a la banda sonora de la película Thor Ragnarok, les damos la bienvenida a una emisión más de Cinema Podcast. Como cada semana, les presento aquí a la mesa de trabajo que nos acompaña en cada emisión. Empezamos saludando a la señorita Paola López. ¿Cómo estás, Pao?
Hola, ¿qué tal, Mauricio? Un cordial saludo a toda nuestra mesa de trabajo y a todos nuestros oyentes que nos acompañan en este nuevo episodio.
Paola Ricaute, las Paolas.
Sí, hola, tocallis. Y hola, mesa de trabajo, ¿cómo están? Yo la verdad estoy bastante dichosa nuevamente de acompañarlos en esta emisión.
Fernanda, bienvenida.
Hola, Mauricio, muchísimas gracias por la bienvenida y pues muy contenta de estar de nuevo en un nuevo programa de Cinema Podcast y bienvenido a No Bendito entre todas las mujeres.
Sí, hoy soy bendito entre todas las mujeres.
Porque no nos acompaña nuestro querido Camilo.
Sí, señora. Señorita Gima Corredor, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, Camilo, buenas noches.
No, yo soy Mauricio. sabemos que lo extrañas, pero no, hoy no va a estar.
La tenía en la mente, estaba pensando en él. Sí, un no. Saludo para Mauricio.
Que no se note el amor.
No, es que él no se acompaña en espíritu.
Le quería enviar un saludo el día de hoy a Camilo, que nos pudo acompañar. Te apoyamos.
Saludos, Camilo.
Sí, te queremos, Camilo.
Bueno, sí, señoritas, les cuento que, bueno, continuando con nuestra temporada de películas basadas en hechos reales, en esta ocasión les traemos una película que se desarrolla en la década de los años 60, pues en donde la segregación racial estaba en un nivel muy alto, ¿no? Y a pesar de eso, tres mujeres afrodescendientes fueron más allá de sus limitaciones y se convirtieron en piezas fundamentales en los desarrollos que hacía la NASA por ese entonces. Para la carrera espacial que se llevara por esa época, ¿no? En esta ocasión pues les traemos una película que se llama Talentos Ocultos o
Hidden Figures.
Correcto. Entonces, bueno, montémonos en nuestro tren y vámonos.
Vamos.
Recomendamos apagar tu celular, alista las palomitas y tu bebida favorita. Ponte cómodo, aquí empieza nuestro tema del día.
Bueno, ya como les había comentado, nuestra película invitada de hoy es Talentos Ocultos. ¿Quién vio Talentos Ocultos?
Voy a calificar
la tarea.
Ave María, pues la verdad yo sí me la vi hace bastante tiempo. Me pareció bastante curioso el tema que manejaron, pero creo que ahorita vamos a profundizar más para engancharlos un poquito.
Bueno, sí. Digamos que uno de los temas que se toca en esta película es el tema racial, ¿no? Como tal, como en esta y muchas otras películas que, bueno, mencionaremos algunas porque hay muchas, ¿no? Si nos podemos a mirar, de ese tema son bastantes, ¿no? Pero bueno, yo creo que para empezar y como siempre, ya se ha acostumbrado a iniciar con nuestros acostumbrados combos, ¿no? Entonces, pues bueno, montémonos en nuestro DeLorean, viajémonos en el tiempo y empecemos con nuestro primer combo.
Thank you. pues sí, queridos oyentes, como decía Mauricio, vamos a tocar una película bastante, pues, triste en el sentido de pensar que la humanidad ha tenido esta parte tan oscura, tan como tan llena de maldad. O sea, solo partamos del hecho de imaginarnos un mundo en el que el color de tu piel determina la puerta por la que ingresas a cualquier lugar, la escuela a la que vas a asistir, el salario que recibirás e incluso las cosas con las que puedes soñar. Una realidad que millones de personas vivieron en carne propia durante el siglo XIX y más de la mitad del siglo XX en todo el mundo.
Y que hoy en día todavía se vive, ¿no? Porque sí. El tema en Estados Unidos es bastante delicado, ¿no?
Eso te iba a decir, en Estados Unidos aún no han, digamos, superado esta barrera que les impide de alguna manera terminar de ser la potencia que sí. Mundialmente han sido.
No, y es que relativamente, en la época que estamos hablando, esto es relativamente hace poco. Porque si vamos más allá, hay gente que hoy en día aún vive y que vivió esa época de toda esa segregación y toda esta rechazo, ¿no?
Claro, estamos hablando de la época de 1950, 1960, que relativamente es lo que tú dices, no es tampoco hace tanto. Entonces, pues sí, la verdad es triste ver cómo los seres humanos somos capaces de llegar a tener este tipo de sentimientos tan profundos, pero usados para algo negativo, porque realmente eso no desarrolló una sociedad. Una de esas películas, digamos, que lograron ubicar este tipo de situaciones fue precisamente esta, Talentos Ocultos, la cual se basa en el libro del mismo nombre escrito por Margot Lee Shetterly, que cuenta la historia de tres mujeres afroamericanas que lograron superar las barreras del género y raza mientras trabajaban en la NASA, agencia anteriormente denominada como la NACA.
El director también reconoce en su película, y gracias a lo que mostró la autora del libro, que parte de su historia, la necesidad de hacer un llamado a las mujeres para que se reconozcan a través de estas tres mujeres, y en sus palabras, a través del medio El Mundo, menciona: es hora de que se reconozca el trabajo de las mujeres. No debemos pararnos aquí, hay que seguir adelante, hay que seguir luchando para que se crean en sí mismas y continúen consiguiendo hitos como el que contamos hoy en Figuras Ocultas.
Figuras Ocultas se le llamó a esta película, pero en España, porque aquí en Latinoamérica se conoce como Talentos Ocultos. Pero bueno.
Sin embargo, también quiero contarles que algunas películas que han tenido como antecedentes, entre ellas está Fences, del año 2016, donde actúa Denzel Washington y Viola Davis.
Viola Davis.
Exactamente.
Quien protagoniza un drama racial en el que, mientras él soñaba en convertirse con un jugador profesional de béisbol, ya era muy viejo cuando las grandes ligas comenzaron a admitir los talentos de los atletas negros.
Sí, vemos que también, o sea, no solo fue en el aspecto, pues en este caso, de trabajo, sino de deportes. Toda persona que tuviera en su color de piel
oscuro,
pues sí. Iba a presentar este tipo de obstáculos.
Sí. Y vemos que son grandes atletas estas personas.
Claro, que pues digamos que eso mismo les ayudó a salir, ¿no? O sea, es como todo en la vida. Hay un reto y hay que superarlo. Y creo que para ellos pues fue un poco más difícil, pero fue el reto que enfrentaron y que, bueno, que aún siguen enfrentando, lamentablemente.
Sí, eso lo veo muy claramente en la película.
Sí.
El tema de no quedarse atrás.
Sí, así como lo comentan las Paolas.
Las Pao,
por favor.
Las Pao. Así como lo comentan las Pa. Tanto que en esta época, como lo comentábamos, esta como discriminación que había, pero si nos damos cuenta, las personas con este color son las que más se destacan y son las más sobresalientes en muchas cosas.
Y admirables, porque sí. Conocemos muchos casos, actores como por ejemplo Oprah. Oprah, que ¿quién lo pensaría? Creo que fue la primera mujer de color en ser presentadora de diversos shows, que realmente en la pantalla de televisión solo tenía espacio para mujeres de color blanco como nosotras.
No, y ese tipo de cosas es un logro para ellos en Estados Unidos. Nomás remontémonos cuando Barack Obama subió a la presidencia. Eso fue
el boom.
El boom, sí. Fue como algo que todos los americanos como que tenían su recelo por ese tema, pero me parece que le fue bien al señor.
Sí. ¿Qué otra película, Pau?
Ya para el año 2000 llega una que se llama Hombres de Honor, que habla de un hombre africano que decide alistarse en la marina, pero solo consigue el puesto de un simple cocinero. Pero con lucha y esfuerzo logra ser el marinero de tercera clase, pero él no se conforma con esto y siguió su lucha para ser el buzo de la marina. Aquí vemos casos representativos de estas personas. Buenísimo. Importantísimo.
Bueno, y algo curioso es que la escritora Margot, ella conoció de primera mano a las protagonistas, pues ya que su padre trabajó con ellas. Su padre fue físico en la NASA, es pensionado, y pues de esa manera ella tuvo como información de primera mano de cómo fue realmente el trato y todo lo que vivieron esas mujeres, ¿no?
Claro, precisamente eso le dio todas las perspectivas para poder detallar en gran medida los textos, los diálogos que vemos en su libro como tal. Nos enfocamos en su libro porque el director realmente parte totalmente de este libro para crear la película. ¿Qué más trabajo de investigación que el que previamente ya había hecho Theodore Melfi, que es la... Theodore Melfi, que él es el director
de la película.
De la película. Y él toma toda la historia que crea... se me olvida el nombre de la autora.
Margot
Lee, exacto. Exacto. Gracias. Entonces, precisamente, eso le dio a él hechos más fieles que representar en la pantalla grande. Y pues es que solo partamos de este dato. Fueron 6 años de investigación, de trabajo, en el que la autora realizó entrevistas de primera fuente. Claro, pues como el papá pertenecía a la NASA, como previamente ya lo había dicho Mauricio, eso la llevó a ella a tener los primeros lugares del ranking de The New York Times, y su libro fue destacado entre los mejores del 2016 por The Wall Street Journal.
Excelente.
Una investigación bastante ardua y larga, ¿no?
Sí, y muy buena. Realmente está muy bien plasmada en la película.
Con razón está tan bien libreteada y que quedó esta película con tantos años de investigación. Súper.
Bueno, de por sí es que escribir un libro no es fácil, ¿no? Y requiere muchos años de investigación.
Claro, y además depende de la historia que se quiera contar.
Sí. Pues bueno, entonces sigamos con nuestro siguiente combo para contextualizar un poco más del tema.
Making of.
Bueno, sí, señores, como ya haríamos hablando de talentos ocultos, es una historia que, digamos que hasta el momento ha sido un poco desconocida, ¿no? Desconocida en cuanto a la historia de estas mujeres, ¿no? No las conocíamos, no conocíamos su trabajo. De pronto, gracias al libro y a la película, fue que pudimos conocer un poco más de ellas, ¿no?
Y es que es curioso porque la misma, creo que fue, se me olvidó el nombre, una de las protagonistas, la que interpreta a la hermana mayor, ella...
Octavia Spencer.
Esa, muchísimas gracias. Esa, Octavia Spencer. Octavia Spencer relataba en diversas entrevistas que ella tampoco conocía la historia, a pesar de, pues creo yo que es muy común entre la comunidad afroamericana conocer quiénes son sus representativos, o sea, personas líderes que han llegado a trascender un poco más en la historia. Ella misma aceptaba y pues decía que ella no conocía, no tenía ni idea de quiénes eran estas tres mujeres, pero que aún, o sea, a pesar de eso le daba bastante como orgullo representar a una de ellas y demostrarle a la gente a través del cine, porque precisamente el cine se ha convertido en un medio para dar a conocer historias que son tan desconocidas, pero fueron tan relevantes para la historia de la humanidad y en específico para este grupo de personas.
Sí, señora.
Bueno, y también cuando buscamos a la NASA y vemos como referente a la NASA, vemos que siempre sus protagonistas o las personas que nombra son hombres blancos. Y entonces estas personas, las tres protagonistas de Talentos Ocultos, siempre han estado ahí como marginadas, ocultas, aunque fueron una base fundamental para la investigación de la NASA.
Sí, precisamente. Bueno, sí, como les venía contando, ya han hablado un poco ustedes de esto, se trata de tres científicas afroamericanas en donde ellas muestran su valor y luchan contra el racismo y el sexismo de la época. Ya sabemos que, ya les mencionamos que trabajaron en la NASA sobre la década de los 60, colaborando con el programa espacial que lleva a Estados Unidos en plena Guerra Fría, ¿no? Recordamos que en esa época se liberaba el tema de la Guerra Fría y precisamente en esta carrera espacial donde Estados Unidos pelea con Rusia,
sí.
por la conquista del espacio, pues claro. Que finalmente ganó Rusia porque fue el primero que llevó a un hombre al espacio, ¿no? Bueno, ya les nombraba que, bueno, es una historia que ya, aunque han pasado casi 50 años, hasta ahora conocemos parte de ella y de estas mujeres que realmente contribuyeron bastante.
Y que de estas tres, pues, de estos tres personajes, solo uno queda vivo en la actualidad. En el año en que se presentó esta película, que fue precisamente en el 2017,
¿sí? 2016. Diciembre del 2016.
Ah, claro, ok, se presentó ahí, pero acá llegó hasta el 2017. En la premiación de los Óscares la invitaron y fue una de las que pasó al frente, pues ella está en silla de ruedas precisamente por la edad, pero todo el mundo la aplaudía porque reconocieron la labor tan grande que habían hecho y que gracias a ella pudimos llegar a lo que actualmente es la NASA.
Y que parte de eso también, un año atrás de los premios que tú mencionas, hubo un tema de racismo ahí de los premios Oscar y de pronto, no sé, lanzaron esta película como manera de resarcir,
de calmar el tema, las aguas.
Pero qué bonito que después de tantos años de lucha y de, pues, luchando por los derechos de no ser discriminados por el hecho de su color, a pesar de tanto tiempo, qué bueno que la gente le reconozca que hicieron un buen trabajo y que, pues, sin importar el color, eso no le quitaba lo brillante y lo inteligentes que eran.
Exactamente.
Sí, claro, por supuesto.
Sí, bueno, yo quiero confesarles que me he visto muchísimas películas, pero ninguna me había conectado tanto como esta. Se ve que fue muy bien libreteada, tiene un contenido único, exclusivo, que son capaces de conectarnos minuto a minuto y nos generan muchísimas emociones, o a mí personalmente me generaron muchísimas emociones. Además que es una película apta para todo público, ya que, como nos comentaban, nos lleva a la época de la historia en la que el mundo estaba viviendo la Guerra Fría y cómo se clasificaba la gente en esta época según su color de piel. Pues esta película, inspirada en la vida real, como lo veníamos comentando, narra una historia inspirada inspirada en el empoderamiento femenino. En esa, pues, atravesando por un hostil entorno laboral, social, donde, pues, la segregación racial y el mismo hecho de ser mujeres lo hacían un obstáculo inmenso.
Claro que sí, obviamente las personas que más sufrieron ahí, obviamente fueron varios, o sea, toda la comunidad afroamericana, iba a decir afrocolombiana, bueno, también en su momento, claro que sí, pero el hecho de que tú fueras mujer negra en una sociedad racista, eso era todas las de perder, de verdad. Sí,
las mujeres eran las que más llevaban como del bulto, porque fuera de ser de color,
eran mujeres.
Por ser mujeres también tenían sus obstáculos.
El sexo débil, toda esta percepción errónea.
Sí, aunque en la película trata mucho el racismo, como yo les decía hace un rato, pues no se encierra tanto en este tema, ¿no? Digamos que la película también busca como inspirar otros aspectos como la perseverancia, la ética moral, y bueno, lo logran de una manera sencilla, pero bien lograda.
Exacto. Así es, Mauricio, pues como ya lo comentábamos, son tres mujeres muy inteligentes que fueron marginadas, humilladas por el color de su piel. Al mismo tiempo, estas brillantes mujeres lucharon por los derechos civiles de los afroamericanos. Aquí no bastaba solo con ser inteligentes y brillantes, sino que también se tenía que ser blanco para tener exclusividad en la mayoría de las cosas de la vida cotidiana.
Y no sé si ya lo mencionamos, pero ellas eran tres mujeres matemáticas.
Sí. Exacto. Una era matemática, otra era ingeniera y la otra, no recuerdo.
Supervisora,
pero también tenía conocimiento de matemática.
Ya les comento eso más adelante.
Ah, bueno.
Nos dirigimos a la sección de la señorita.
Perdón.
Pues algo que yo quiero resaltar es que esta película es del empoderamiento de la mujer. Talentos Ocultos explica perfectamente qué es el feminismo interseccional, o sea, la lucha por los derechos de las mujeres, tomando en cuenta otros aspectos de la vida como la clase o raza.
Por supuesto.
Ustedes sabían que, bueno, pues como ya lo veníamos comentando, es una película que todos deberíamos ver para aprender un poco más sobre la historia que nunca nos han contado o que nunca nos contaron, y sobre la empatía que debemos unos a los otros. También quiero contarles que esta película es tan buena y fue tan nominada a muchos premios súper importantes. Les voy a comentar cuáles fueron. Estuvo nominada a los premios Oscar, igualmente a los premios de la crítica cinematográfica, que aquí ganó a mejor guión, y también a los premios Satélite a mejor reparto, y ya por último a los premios Sindicato de Actores, que ganó a mejor reparto.
Bueno, gracias, Fernanda. Yo en el día de hoy les traigo una frase que, pues, personalmente para mí creo que escribe muy bien la película, que dice textualmente: yo nunca cambiaré mi color, así que mi única opción es ser la primera, dicha por Mary Jackson.
Buenísima esa frase.
¿Cómo así la primera? No entiendo.
Tenía que resaltar entre los demás.
O sea, yo creo que debido, digamos, a todo este problema que están enfrentando, que enfrentaban los afroamericanos en aquella época, y aparte, pues también, como ya lo mencionamos, el hecho de ser mujeres, digamos que ellos trataban de cambiar eso, de que se buscara como la igualdad de géneros y de color. Entonces, y pues en la película se ve pues bastante esto, ¿no? Que ellas tienen todo el tiempo una lucha constante de sobresalir y de cambiar el pensamiento de la gente, porque, o sea, el hecho de ser negros, o sea, los veían como si fueran, no sé, por allá otro planeta, ¿no? Claro. Y pues el hecho de ser mujeres también en el trabajo y en el estudio, pues, o sea, a ellas tampoco les parecía, porque ellas sabían que tenían el derecho a todo eso.
Y lo curioso es que vemos dos posiciones de la misma comunidad. Por un lado, los que no querían hacer nada, querían que, pues, seguir aguantando la opresión, pero estaban los que decían: no más, o sea, si nos dejamos, esto seguirá por siempre.
Exacto.
Entonces, ellos tomaron la iniciativa.
Bueno, y como ya se los había comentado antes, les traigo una breve descripción de estas tres mujeres que marcaron la historia en la NASA.
Bueno, espero yo interrumpa aquí a Jima. Es que yo le preguntaba de lo que quería ser la primera, porque es que en la película ya se refiere que, y lo hicieron, querían ser la primera en todo, o sea, fueron las primeras mujeres que se destacaron en la NASA, las primeras mujeres afrodescendientes, y referían al primer hombre que estuvo en la Luna. A eso es lo que se refería con...
Sí, por eso, en la descripción que les voy a dar de estas tres mujeres, voy a ese punto. Porque, digamos, bueno, voy a empezar con Katherine Johnson, que es, digamos, una de las primeras que logra salir como de ese espacio, porque aparte de eso, en la NASA les tenían como unas oficinas aparte a las mujeres afro, y solamente ellas pueden usar esas instalaciones, que fue lo que le pasó a Katherine Johnson cuando la cambiaron de, sí, como de campo.
Sí, de computadora al rango, ¿no?
Exacto. Katherine Johnson, de hecho también es llamada como la calculadora humana, nació el 26 de agosto de 1918 en Virginia Occidental.
Uy, hace rato.
Creció en una época de la segregación racial. Sus padres hicieron todo lo posible para que, pues, ella terminara sus estudios, ya que, pues, desde muy pequeñita ella siempre mostró, pues, esos talentos y ese ingenio, pues, con los números más que todo. Y más o menos a la edad de los 15 años consiguió su título de matemáticas y francés a la edad de 18 años. Durante el film también podemos observar los grandes aportes, pues como ya lo dijimos, en la NASA, aunque pues no fue fácil para ella, porque siempre el espacio de trabajo para ella fue complicado. Bueno, se le presentaron diversos como tropiezos para poder ella sobresalir en el campo. Sin embargo, pues debido a su talento, pues se abrió campo en su oficio, que básicamente era para pues, hombres blancos, más que todo. La segunda es Mary Jackson, que ya la mencionamos también anteriormente. Ella fue la primera mujer ingeniera de la NASA. Nació el 9 de septiembre de 1921 en Hampton, Virginia. desde muy pequeña, ella destacó también como buena estudiante. Estudió en el Hampton Institute de Matemáticas y Física. En 1951 consiguió entrar al Centro de Investigación de Langley, de la NACA, como ya lo mencionamos anteriormente. También fue matemática y computadora bajo la supervisión de Dorothy Baum. En una zona, pues ya como también lo mencioné, destinada solamente para mujeres de color. Y 2 años después de que ella ingresara allí, el ingeniero Casimir Czarnecki la requirió pues para que ayudara con el proyecto de lanzamiento que iban a hacer en esa época. Y pues ella también ayudó a estudiar la aerodinámica de los aviones y las naves. Y de hecho este señor fue el que la motivó a ella para que ella siguiera estudiando y pudiera destacarse en el campo como ingeniera. Y ella fue la primera mujer de color en estudiar una ingeniería. También porque pues también...
En una escuela para blancos.
O sea, solamente existía en una escuela para blancos y solo para hombres. Exacto. Entonces ella fue la primera mujer de color en esa escuela.
Exacto. Es muy, muy tesas, ¿no? O sea, muy pilas.
Exacto.
Tenía mucho carácter.
También. Sí. Y ahora vamos con la tercera también que también marcó esa historia, que es Dorothy Vaughan, que ya también la había mencionado antes. Ella se le conoce como la primera supervisora. Nació en Kansas, Missouri, el 20 de septiembre de 1910. A la edad de 7 años, sus padres se trasladaron a Morgantown, en West Virginia. Ella también desde muy pequeñita demostró pues esos talentos y estudió matemáticas en la Universidad de Wilberforce en Ohio. En 1943 se unió a la NACA, en donde empezó pues a reclutar mujeres matemáticas capaces de hacer un gran número de ecuaciones y operaciones. O sea, básicamente ella fue como la mentora de todas estas mujeres para que salieran adelante y pues marcar como la diferencia en la sociedad debido pues a su condición y a su color de piel. En 1949 se convirtió en la primera mujer reconocida afroamericana en supervisar un grupo de matemáticas de mujeres de color.
Súper.
Excelente. Bueno, ya que Gima nombró a las protagonistas de la vida real, yo les quiero hablar un poquito, una reseña cortica de las actrices como tal que interpretaron cada una de estos personajes. En el papel que interpretó, que tomó de Katherine Johnson, lo interpretó Tehari Henson, reconocida por su papel como en películas como Baby Bobby del 2001, Hunter in the Forest del 2015 y el curioso caso de Benjamin Button en el 2008, que fue la que le otorgó una nominación al premio Oscar como mejor actriz de reparto. Igualmente tenemos a Octavia Spencer, que interpreta a Dorothy Vaughan. Uh-huh. Ella, aparte de ser una excelente actriz, también es directora, productora y guionista de cine y televisión. También ella sí ganó un premio Oscar, pero no por esa película, sino por otra que habla de un tema muy parecido a este, que es el tema racial. Les hablo de la película de Hell.
Muy bien,
¿se
muy
la han
bien
visto? Bueno, en esta película ella comparte protagonismo con Viola Davis y Emma Stone. ¿Qué más les cuento esa película? Bueno, ganó premios DAFA, Globos de Oro y premios del Sindicato de Actores. Por otro lado tenemos a Janelle Monáe. Ella más que todo su fuerte es el canto, ¿no? Ella es cantante, su profesión es cantante, aunque tenía algunas unas intervenciones en el cine, como por ejemplo haciendo las voces en Río 2.
Ah, como uno de los, sí, de los personajes.
De uno de los personajes y a la vez haciendo la banda sonora de la película. Otros papeles importantes también como en la serie de estadounidense Moonlight, que también es muy reconocida. Por otro lado tenemos a un personaje que no lo hemos nombrado y que me parece que hizo un muy buen papel. Les hablo de Kevin Costner, que me parece que es muy buen actor y lo demostró en esta película. Aparte que hace como digamos como las bases de mediador, porque él es como el que defiende defiende los derechos de las personas de color, ¿no?
Claro, y perdón, te interrumpo, y es que es curioso que él mismo, o sea, ellos no perciben el racismo, obviamente, como lo percibían las mujeres, sí. Claro. Entonces, al enfrentarse a tal situación y ver que no se ha llegado a evolucionar, o sea, la sociedad no ha evolucionado hasta el punto de por qué toca tener baños diferentes, por qué tienen que estar en salas diferentes, por qué tomar de una taza de té o
diferente
de café
a
tan
a los
diferente.
Demás, sí.
Yo creo que él fue también clave ahí para que ellas se motivaran más a seguir adelante, ¿no? Y él también ayudó a marcar ahí como la diferencia.
Él les abrió el camino.
Exacto.
De alguna manera.
O sea, él las ayudó. Uh-huh.
Bueno, otros papeles que realmente dan peso a la película está Kristen Dunst. La recordamos que a los 12 años interpretó Entrevista con el Vampiro, que no la ha visto. La película original de Jumanji. Y bueno, la trilogía de Spider-Man, que fue la que la lanzó a...
Al estrellato
internacional, ¿no? Porque ya la conocían.
Sí, en Estados Unidos, sí.
Sí, y entre otros actores muy reconocidos como Jim Parsons, que pronto su papel es como un poquito raya ya como en lo cliché, muy parecido a otros papeles que ha hecho anteriormente, pero...
Pero ahí yo difiero un poco porque, digamos, yo nunca lo había visto en este papel tan serio, tan diferente a su humor sí. de Big Bang Theory. Cuando lo vi, realmente me creí. Creí... su nivel actoral y su personaje con todo con este cuento.
Sí, claro, pero ya se pasó como en la seriedad, como en el, o sea, manejó como una misma línea de no sé cómo explicarlo.
O sea, como que no varió en cuanto
sí,
a
no,
su
papel no tuvo sí, ni picos ni altos. Ese es como un cliché que siempre se mantiene ahí y es muy reiterativo con en su papel, en su forma de ser.
Es que creo que esa era la idea para porque él era el puntico ahí que desataba la polémica dentro de la NASA con estas mujeres.
Sí, uh-huh. Eso no falta, el lunar negro ahí.
Sí.
Pues bueno, ya habiendo contextualizado un poquito esto, pues bueno, como siempre invitando a nuestros oyentes, bueno, que vean la película y saquen sus conclusiones y bueno.
Y realmente vale la pena verlo. O sea,
no, la película es muy buena realmente y impacta mucho. Impacta mucho y lo que hemos hablado acá da a conocer esas cosas que no conocíamos, ¿no?
Exacto, para ver la otra cara de la sociedad, esa que no queremos realmente conocer.
Sí.
Uh-huh.
Los rusos tienen un satélite espía que está fotografiando a quién sabe qué. Llévanos allá, Harrison. No podemos justificar un programa espacial si no llevamos nada al espacio.
Necesitamos cálculos que aún no existen. Encuentren a un matemático antes de que los rusos claven una bandera en la maldita luna.
El grupo de pruebas requiere una computadora.
Catherine es la indicada. Puede con cualquier operación que le pongas.
Nunca habían tenido a una mujer de color. No vayas a avergonzarme.
No estaba vacío anoche.
Ah, perdón, pero no soy la conserje.
Debería ser ingeniera.
Soy una mujer negra. Jamás podría lograr lo imposible.
Estoy debajo de una nave espacial. Estamos viviendo lo imposible.
El sistema procesador de datos de IBM. Hay que averiguar cómo programarlo. Buen trabajo. Él es John Glenn.
¿Y qué hacen para la NASA?
Calculamos tus trayectorias.
No se llega a ningún lado sin los números.
¿Cómo es que te atraen los hombres blancos?
Tengo los mismos derechos. Soy libre de apreciar la belleza de cada color.
La NASA no acepta mujeres en el programa de ingeniería.
Siempre hay la posibilidad de lograr más.
Quiero escuchar los detalles de la misión.
No hay protocolo para que las mujeres asistan.
Enfrentan dificultades.
Deberían agradecer que tenemos un empleo. No sé si podré con mis responsabilidades.
Eres mejor que nadie con los números.
Te fuiste por 300 horas.
Yo lo sentí así también.
Nunca estás cuando te necesito. ¿Dónde diablos estás todo el tiempo?
El baño para negros está a 1 kilómetro.
O todos juntos logramos el objetivo o nadie lo logra.
Más de 50 millones de personas ven este lanzamiento.
John, IBM estaba mal. Mejor que las chicas revisen los cálculos.
Estamos listas. Podemos hacerlo.
Coronel Glenn.
Qué bueno que la NASA aún no pierde la esperanza en la capacidad intelectual.
Escúchanos cuantas veces quieras en www.uniminutoradio.com/UVD. Podcast Atenea en la U.
Break News.
Bueno, los voy a invitar al paraíso.
¡Uy! ¿Cómo así?
Los voy a llevar a Cine Paraíso.
Yo pensé que estábamos en el paraíso ya.
Sí, claro. Bueno, esto es un producto de Babila Cine, que es un espacio de exhibición de cine infantil y juvenil que alterna las producciones independientes, así como grandes clásicos. En cine para la familia también tenemos interesantes producciones, también sus directores y las propuestas artísticas y temáticas. Además, cuenta con 4 salas para capacidad desde 35 personas hasta 80 personas.
Siempre alberga bastante gente.
Sí, no, para todos los gustos. Tan bueno, chévere para ir.
Bueno, también cuenta con café bar. Su horario de atención es de 2 a 7.
Bueno, invitados para que vayan. ¿Cómo se llaman?
Cine Paraíso. Ah.
Cine Paraíso.
Pero ¿sabe algo muy importante que he notado a través de, bueno, de toda la investigación de los sitios recomendados? Es que pueden comprar las boletas online. O sea, es importantísimo.
Ya se adaptaron. O sea, qué chévere ver esa progresión.
Bueno, yo traigo un poquito de noticias de actualidad del cine. Yo no sé si ustedes vieron esa semana que se lanzó el póster de la película Aquaman.
Buenísimo, le hicieron memes con la película sí. de Nemo, de Buscando
sí, sí,
a Nemo.
Sí, sí, sí. Pues sí, precisamente, pues bueno. Y con el lanzamiento del póster, pues por ahí se filtró, gracias a la página de Comic Book, un poco de la temática que va a ser la película como tal. Bueno, la película revela un poco la historia del mitad humano y mitad Atlantis, Anthony Curry, que lo lleva al viaje de su vida y que lo forzará no solamente a enfrentar varios obstáculos, sino a aceptarse como sí mismo y demostrar que es apto para ser rey. Bueno, pues les decía que precisamente la película protagonizada por Jason Momoa, el personaje de Jason Curry, pues transcurrirá, bueno, más que todo se dieron a conocer un poco los personajes, ¿no? Esto de lo que les acabo de mencionar es como un poquito, un pedacito de lo que va a tratar. La película está protagonizada por Amber Heard, que la vimos en Liga de la Justicia. Papelito cortico, pero muy ameno para la vista de los señores.
Jugoso para mí.
Correcto, vuelve como su papel de Mera, que es una guerrera de fuego aliada y que va a ser aliada en todo este viaje que va a tener que hacer Aquaman. También va a estar Will Dove. Lo recordamos como en papeles como en la película Pelotón, un poquito viejita, o en Spider-Man, que hizo el papel del duende, en la primera Spider-Man. Hará el papel de Vulko, un consejero del trono del rey. Tendremos a Patrick Wilson, más recordado por su papel en El Conjuro, o en la película de Watchmen, Los Vigilantes. Bueno, él va a ser como el padre de Aquaman, el rey de Atlantis. Igualmente tenemos interpretación de Dom Laundrie, Nicole Kidman, que interpretará a Atlana, la madre de Aquaman.
No sabía que ella iba a estar incluida en el reparto, qué chévere.
No sabía nadie porque hasta esta semana se confirmó la participación de ella. Y bueno, esto y algunos apartes se han ido filtrando y se seguirán filtrando en estos días.
Pues la verdad creo que los fans de DC y bueno, en general los que quieren competir con Marvel están esperando bastante esa película.
Sí, pues esperemos que Marvel, digamos que se ponga las pilas y dé un poquito más porque... De DC, porque Marvel se lo... No. Hasta el momento se lo sigue llevando
con Avengers, con todo. Con Avengers lo fulminaron, la verdad.
Bueno, Fernanda, ¿qué nos traes para...?
Bueno, hoy, después del paraíso de Paola y de la información que nos dio nuestro querido Mauricio, les quiero preguntar si ustedes alguna vez se vieron El Retorno de las Brujas.
Claro, esa película que solo ponían en Halloween todos los años.
No, yo no me la vi.
En octubre.
Yo no me la vi. No.
Es buenísima. Ah, es muy chévere.
Sí, yo sí me lo vi, son unas vecinas que vienen al lado mío. Pensé que se habían ido.
No, pero de alguien, no tú. Yo no sé.
¿Dónde te lo tomas personal?
Espero que no tengas suegra, ¿no?
No, tranquilo.
Bueno, les quiero comentar que esta película, El Retorno de las Brujas, celebra el aniversario de la película con sus Funkos. La aclamada película de Disney cumple 25 años el 16 de julio.
¡Ay, les hicieron esos muñequitos de Funko!
Sí, le hicieron esos muñequitos. Pues los fans del Retorno de las Brujas están de... Pues... En Ahora Buena, la aclamada película de Disney, pues como le dije, cumplió el 16, o sea, ayer, bueno, cumplió 25 años y saca a la venta tres figuras de las hermanas Sanders. Aquí todavía no hay fecha exacta del lanzamiento de la aventura, perdón, de la venta, pero ya están las primeras imágenes de las tres Funkos que recrean a Winifred, a Sarah y a Mary Sanderson, las brujas más alocadas de la historia de Disney durante los años 90.
Y como aquí todo tarda en llegar, pues igual, ustedes saben que pueden pedirlo por internet. Yo soy muy fan de esos muñecos, de esos Funko, me encantan. Son caros, pero vale la pena. Vale la pena.
Bueno, pero ya puedes ir a rueda desde ahorita. Sí. Por el momento, pues bueno, vamos a ver qué hay de estrenos próximamente.
Estrenos.
Bueno, para esta semana, prográmense porque les traigo una película que a mi parecer es una de las mejores franquicias que existen en la acción.
¿Qué nos traes?
Misión Imposible, Repercusión.
No, ¿cómo así? ¿Otra de Misión Imposible?
Otra más, vuelve Tom Cruise, queridos oyentes, vuelve con su papel de... ¿Cómo se llama? Ethan Hunt,
el abuelo Ethan Hunt. Sí.
Ya, pues todos quisieran tener algo con ese hombre. Bueno.
Yo no, sí, gracias. Sí, 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 sí.
Es que cierto, chicas, apóyenme.
Sí, papá.
Pues fíjense que esta es la sexta entrega de la serie de películas de Misión Imposible o Mission Impossible, guiadas por la trama de espionaje. Sabemos que este es el género en la que está situada, en la que veremos nuevamente misiones peligrosas y consideradas como altamente imposible y que será llevada a cabo y retomando, pues como les decía, su papel de Ethan Hunt, Tom Cruise. Adicional, volveremos a ver a Rebecca Ferguson, Bing Rames, Simon Peck, Michelle Monaghan, Alec Baldwin y Sean Harris, regresando a sus papeles anteriores, pero aquí se añaden dos hermosos al casting, como Henry Cavill, pues el que protagonizó Superman.
Ese hombre
me encanta. Y Vanessa Kirby, también Sian Brooke y Angela Bassett, que se unen a la franquicia. La película la encontrarás en los cines a partir del 26 de julio, así que te invitamos a verla y a que nos cuentes qué tal te pareció la nueva entrega de esta conocida franquicia. Sin embargo, quiero darles un dato adicional. Ustedes saben que en esta película todo lo que vayan a ver de las escenas de acción, de acrobacias, etcétera, por parte de Tom Cruise, son realizadas por él. Él no usó dobles, tanto la maniobra de los helicópteros como pues muchas que verán ahí.
Él tiene esa particularidad en esas películas de Misión Imposible, no utilizar dobles, ¿no?
No, él se arriesga porque él como que es muy fiel, o sea, quiere que lo que vean, literalmente sintamos esa adrenalina que yo creo que él sintió al momento de realizar estas escenas.
Oye, y en esta película no aparece René Jeremy, ¿no? ¿Ya no sale?
No, ya en esta creo que ¿quién sabe cómo lo van a sacar? Ah, pero
como
ya,
lo mucho.
Como... No, pero realmente la película promete mucho, hay que ver.
Sí, se ve muy buena.
Sí. Yo les traigo el día de una película llamada Amor a la deriva.
¿Amor a la deriva? ¿Cómo así?
No, a la deriva, solita a la deriva.
¿Solo de quién está enamorada, Jimmy?
No, es que es una película romántica basada en hechos reales, ya que estamos hablando del tema. Es dirigida por Baltasar Komarkul, se estrena el 9 de julio. Viene con un reparto muy bueno que incluye a Shailene Woodley, Sam Claflin, Jeffrey Thomas, Elizabeth Wharton, Grace Palmer, Tammy Ashcraft, Sien Tunoka, Zach Bedford y Luna Campbell. Esta película está basada en la inspiradora historia de dos chicos que son pues, espíritus libres destinados a cruzar sus caminos. Tammy y Richard son dos aventureros que deciden emprender un viaje por el océano. Pero lo que nunca habían imaginado es que les tocaría enfrentar a uno de los huracanes más catastróficos de la historia. Después de haber estado inconsciente, Tammy despierta y encuentra a Richard gravemente herido y su barco en ruinas, sin esperanza de que lo rescaten. Tammy debe encontrar la fuerza y determinación para salvarse a sí misma y al único hombre que ha amado.
¡Ay, qué hermoso!
¿Sobrevivirán?
El amor.
Entonces es
pues yo soy una empernidad del romance, entonces me encanta.
Pasamos de la acción al amor. Y ahora
también promete mucho la película, entonces recomendada.
Y ahora volvemos, yo creo que un poquito de acción, ¿no? Yo sí. No les voy a hablar de un estreno de una película de cine, les voy a hablar de una serie que se lanza por estos días.
Uy,
¿han escuchado de pronto de Defender?
Claro que sí. Esa es una serie de Marvel, ¿no?
Correcto. Uh-huh. Es nuestra marvelista number one. Pues sí, se viene el estreno de Defender. La serie de Marvel y Netflix, que saldrá pues al aire el 18 de agosto en la plataforma de streaming, y ahí precisamente han publicado un tráiler de lo que va a ser esta serie, ¿no?
Sí, recordemos que los Defenders son varios, o sea, son Luke Cage, si no estoy mal.
Sí, ya te los nombro, pues precisamente a los amantes de esas series de Marvel, y pues sí, viene Daredevil, protagonizada por Charlie Cox, Jessica Jones, protagonizada por Kristen Ritter, Luke Cage, protagonizado por Michael Colten, e Iron Fist, protagonizado por Finn Jones. Y pues bueno, aquí precisamente, como lo decía Pau, es como la reunión de esos superhéroes que van a tener una trama como tal, todos en común. La serie de los personajes de cómic de Marvel deben unir sus fuerzas para enfrentar a La Mano. La Mano es un grupo de villanos ninja muy conocidos ahí en el mundo. No la mano peluda, no. No, Paola, no es la mano peluda.
Sí, estamos imaginando otra mano.
Al Coco por allá con la mano.
Bueno, van a enfrentar a este grupo de terroristas, por decirlo de alguna manera, y a la misteriosa villana interpretada por Sigourney Weaver, que durante toda... que tiene como una pequeña muestra en este tráiler que nos dejaron ver en esos días. También podemos ver a Elektra, protagonizada por Elodie Young, cuyo personaje regresó pues precisamente en uno de los adelantos del tracer de esa serie. Y igualmente viene otro personaje, se me fue el nombre. Es un chico que protagonizó, estuvo en la película de los Power Rangers, se me va el nombre en estos momentos. Se los quedo viendo. Entonces, pues bueno, es algo que a mí me emociona porque me encanta Marvel.
Claro, y fíjate que muchos quieren ver a los Defenders en Avengers. Quieren que se fusione tanto el mundo de las series con las películas, pero pues creo que eso ya...
Y en el tema de las series es al revés, ¿no? Porque es que ahora Marvel está haciendo lo que en su momento hizo DC. Reunir todos los superhéroes de las series independientes que tenía, ¿no?
Sí, como un crossovers, pero ya más establecidos con su propia historia.
Correcto. Pues bueno, chicos... este programa se terminó.
¿Ya? ¿Tan rápido?
Todo lo bueno no dura, entonces, pues bueno. Pero bueno, yo creo que hemos aprendido un poquito más hoy. Cada programa, eso es lo que tratamos de hacer. Ir conociendo un poco más y inducir a nuestros oyentes a que conozcan esas cosas que de pronto no conocían antes, ¿no?
Claro, que conozcan el género, como lo tratamos este mes, películas basadas en hechos reales, para que se acerquen un poco más al contexto histórico, social, como ya lo hemos venido mencionando. Entonces, son datos importantes que ustedes, pues, esperábamos que les gusten y, pues, los motiven a ver las películas.
Para conocer la historia a través del cine.
Y no repetir.
Correcto.
Ah, sí, bueno.
Se emocionó.
Sí, es que me emocioné. No, y pues de nuevo, pues recordarle a nuestros oyentes que este programa es de ustedes y para ustedes, y que nos sigan escuchando, que aquí siempre vamos a estar todo, cada 8 días para ustedes.
Claro, y pueden encontrar este y todos los programas que venimos realizando en la plataforma de Uniminuto Radio VD y en nuestra página de Instagram, que es @cinemapodcast. Ahí pueden conocernos, dejar sus opiniones y sugerencias de contenido. Entonces, como siempre, los invitamos a que escuchen Cinema Podcast, el séptimo arte
en la radio.
Cinema Podcast,
el espacio donde te sentirás parte de la película.
Géneros, datos curiosos, grandes franquicias, la taquilla y mucho más.
Con nosotros amarás aún más el cine.
Cinema Podcast,
el séptimo arte en la radio.